apreciados oyentes de Radio María. Nos encontramos nuevamente con ustedes, Wilson Urquijo desde la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa, para compartir nuestra experiencia de fe, hoy sobre el cosmos, la ciencia y la fe. Y quisiéramos compartir nuestra experiencia con creyentes y con no creyentes también. Los creyentes podemos enriquecer nuestra fe si reflexionamos sobre lo que conocemos de ella. Y si los no creyentes conocen lo que nosotros creemos y por qué, será más fácil establecer con ellos una relación respetuosa e inteligente. Guiarse solo por suposiciones de lo que piensan los demás solo conduce a malentendidos y a disgustos. Hemos venido tratando sobre el origen y el comienzo del universo. Vimos también que los seres humanos somos parte del universo. Los átomos de nuestro organismo no son distintos a los de los demás seres del cosmos. La raza humana apareció en la Tierra después de una serie organizada de sucesos, como si el universo hubiera conocido que llegarían unos residentes importantes y se hubiera organizado para ofrecer un ambiente propicio para la vida humana. Claro que eso no es posible. El cosmos no tiene la capacidad de conocer, no tiene sentidos ni comprensión de la información para poder reflexionar sobre su experiencia, ni es capaz el cosmos de juzgar lo que se debe hacer o dejar de hacer. Pero es una manera de expresar que el perfecto orden como ocurrieron las cosas en la naturaleza es una realidad difícil de explicar sin que una inteligencia interviniera. Decíamos también que las ciencias naturales nos explican cómo empezó el universo y cómo fueron apareciendo las galaxias con sus sistemas de estrellas y planetas. Pero no explica la ciencia por qué apareció el universo. ¿Cómo y por qué no son lo mismo? Los cómos pertenecen al área de las ciencias naturales y explican la forma como interactúan los componentes del universo, cómo interactúan los elementos en sus reacciones químicas, cómo interactúan la energía y la masa, por ejemplo. Ese es el campo de la ciencia. En cambio, a los porqués responde la filosofía. La pregunta por qué toca el ser mismo de las cosas. Por eso el por qué es del campo de la filosofía, que estudia el ser. Pero porque las preguntas cómo y por qué pertenezcan a áreas distintas del conocimiento, no quiere decir que haya un conflicto entre las ciencias naturales y la filosofía, mientras se respeten los límites entre los dos campos. La ciencia responde a los cómos y la filosofía a los porqués. ¿Y dónde aparece la religión? Cuando hablamos de Dios creador, entramos al campo religioso. Cuando se estudia la relación de Dios con el universo, aparece Dios como autor de las leyes de la naturaleza. Veamos. Brendan Purcell, en la página 82 de su obra Del Big Bang al Gran Misterio, cita al astrofísico William Steiger a este respecto. Dice que Dios como creador es el autor de las leyes de la naturaleza, esas normas que organizan internamente y dirigen el funcionamiento de la naturaleza. Allí aparece la función creadora de Dios. Añade Steiger que el modelo utilizado para comprender esa acción de Dios es la creación de la nada, de la absoluta nada, que Dios creó el universo de la nada. Las consecuencias de esta afirmación de la creación de la nada por parte de Dios es que todo lo que existe depende completamente de Él, su autor. Al afirmar que la acción creadora de Dios es sobre la nada, se declara que la acción divina no interviene en un proceso de la naturaleza ya en funcionamiento, porque la acción divina es sobre la nada, no sobre unos elementos o subelementos ya preexistentes. Por esta acción de Dios sobre la nada, se afirma que Dios es la causa primera. La causa de algo es lo que origina ese algo, lo que sea. De manera que antes de la acción creadora de Dios de la nada, no hay en cadena ninguna otra acción de parte de ningún otro ser. La acción de Dios es la primera, porque actúa sobre la nada. Todas las demás acciones que causen algo aparecen después de que haya actuado la causa primera. Se llaman causas segundas y dependen de la causa primera. Las causas segundas actúan sobre algo ya previamente existente por acción de la causa primera del Creador. Como se necesita la primera acción sobre la nada, todos los seres de allí resultantes dependen de la causa primera, es decir, del Creador. Si ella no actúa sobre la nada, seguirá solo la nada. Que los seres creados por la causa primera, por Dios, dependen de Él, no quiere decir, sin embargo, que estén determinadas por Él. ¿Cómo así? Que los seres creados por la causa primera no estén determinados por ella, por la causa primera, quiere decir que una vez creados por Dios, su causa primera, la naturaleza es relativamente autónoma. Ya tiene lo necesario para que funcionen sus elementos según las leyes que los ordenan. Purcell cita a Thomas Tracy, un doctor en filosofía de la Universidad de Yale, quien explica que la acción creadora de Dios incluye el dar continuamente el ser al mundo creado por Él. De esta manera, hace Dios posible que cada ser y sistema de seres de su creación funcionen y se desarrollen de acuerdo con sus propias capacidades y dinamismos. Esto incluye a las personas y comunidades humanas que son conscientes y libres para tomar decisiones. Nos podemos preguntar, ¿en qué forma sigue Dios obrando de manera creativa en el mundo? Pues Dios continúa obrando por medio de los otros seres creados por Él. Pensemos en un artista, en un artesano, en un cirujano o en un odontólogo. Dios actúa a través de las manos, de la inteligencia y de las habilidades con que Él los creó y que ellos desarrollaron libremente. Lo mismo se puede decir de un profesor o de un científico. Esos seres creados por Dios actúan como causas segundas y de esa manera hacen presente a Dios siempre que actúan. Espero que estas consideraciones nos ayuden a comprender luego mejor la evolución de las especies y el papel de Dios en ella. Hasta aquí esta charla nos ayuda a modo de introducción para luego abordar el asunto de la evolución. Antes, permítanme desarrollar algo más el tema de la creación. Puesto que la ciencia no trata de temas filosóficos, sino de fenómenos que se pueden medir, contar, calcular, es claro que no son campos de las ciencias naturales ni la filosofía ni la religión. ¿Cómo podría tratar la ciencia sobre Dios, un ser que está fuera del universo? La ciencia no tiene instrumentos para ver, ni tocar, ni medir a Dios. Por eso, Los científicos no pueden responder a preguntas religiosas ni filosóficas sobre el universo con fórmulas físicas, químicas ni matemáticas. Con esas fórmulas no responden a preguntas sobre la existencia del universo ni sobre su propia existencia. Eso no quiere decir que las ciencias sean incompletas o que fallen. El no poder abordar con argumentos científicos asuntos que son de la fe o de la religión no es por deficiencia de la ciencia. Es que su campo de investigación es otro. Los medios para realizar la tarea científica son apropiados para conocer la naturaleza, no aspectos que no pueden captar los sentidos. Si hay científicos que defiendan que las ciencias naturales están en capacidad de explicarlo todo, convierten la ciencia en una ideología. A esa posición la llaman cientismo. Como si toda la realidad se pudiera investigar con los métodos de las ciencias naturales. No solo el universo material, que sí es del campo de las ciencias, sino también realidades como por ejemplo las relaciones sociales, el amor, por ejemplo, aunque se quiera reducir el amor a una reacción química. Es distinto que la afectividad tenga repercusiones orgánicas, pero el amor no se puede representar con fórmulas químicas, ni medir, ni pensar, ni pesar, a no ser utilizando metáforas. Se pueden medir sus efectos, por ejemplo, en la tensión arterial o en la frecuencia cardíaca. Así como no podemos esperar de la Biblia respuestas sobre geología, tampoco podemos esperar resolver preguntas filosóficas como ¿por qué existimos? Utilizando fórmulas de las matemáticas, de la física o de la química. De la misma manera, no podemos basar nuestras creencias en Dios y en la creación, solo en argumentos científicos ni solo en la razón. La base de nuestras creencias es la fe. La filosofía, por su parte, ofrece su ayuda para la reflexión teológica. Como Juan Pablo II enseña en su carta sobre la fe y la razón, la teología presupone e implica una filosofía del hombre, del mundo y del ser, fundada esa filosofía en la verdad. Lo que sobre el ser humano piensan los no creyentes no es lo mismo que lo que pensamos los creyentes. El creyente religioso se ha preguntado siempre sobre la existencia del universo y sobre su propia existencia. Es la misma pregunta que en la charla pasada veíamos se hacía el filósofo Heidegger. ¿Por qué hay algo y no más bien nada? Y decíamos que esa pregunta encierra también el núcleo de la cuestión religiosa que se pregunta ¿por qué este mundo? ¿Qué sentido tiene? La respuesta del creyente es que hay un ser responsable de que el universo exista. Algunos se preguntan si acaso un universo organizado con tanta precisión no lleva a pensar en la necesidad de un organizador que haya hecho ese trabajo. Es decir, si la contemplación del orden del universo no conduce a pensar en Dios. El orden del universo aparece tanto en la pequeñísima dimensión del átomo como en la inmensidad de las galaxias. Por ejemplo, si no existieran la gravedad ni la llamada materia oscura, es decir, una fuerza universal de atracción, la materia con los millones de subelementos y elementos dispersos por el Big Bang no hubieran tendido a unirse para formar las estrellas y los planetas. Y dicen los químicos que sin la fuerza que mantiene juntos en el átomo a los neutrones y a los protones, los protones se repelerían unos a otros y en consecuencia no podrían existir átomos con un número atómico mayor que el hidrógeno. En ese caso, el único elemento posible sería el hidrógeno. En el caso de las galaxias, el astrofísico canadiense Hugh Ross hace notar que si pensamos solo en la Vía Láctea, que es la que alberga nuestro sistema solar, gracias a su edad, a la edad de la Vía Láctea, y a su posición en un sistema de galaxias de tamaño mediano, nuestra Vía Láctea está ubicada en el lugar preciso para que sea posible la vida. Y si pasamos de la ubicación de nuestra Vía Láctea en un sistema de galaxias a la ubicación de nuestro sistema solar en la Vía Láctea, Brendan Purcell anota que nuestro sistema solar está ubicado también en el lugar adecuado para que la Tierra sea un lugar habitable. Nuestro Sol tiene la edad precisa, ni es demasiado joven ni demasiado viejo. Si fuera una estrella más joven, sería demasiado brillante y caliente para la vida. Si el Sol hubiera consumido ya la mayor parte de su combustible, la Tierra se congelaría. Y además, la Tierra está en el sistema solar en un lugar en que especialmente los planetas más grandes, Júpiter y Saturno, le sirven de escudo contra la amenaza de los meteoritos y cometas. Y el papel de la Luna es también importante. Su fuerza de gravedad disminuye la velocidad de rotación de la Tierra y la duración de las horas del día. Sin la Luna en su posición, nuestro día no sería de 24 horas, sino de 3 o 4 horas de duración. Los creyentes pensamos que tanta perfección no es posible sin la intervención de un ser como Dios. Y esto nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en este mundo. Si Dios nos preparó la casa por millones de años, tenía y tiene que tener reservado un papel muy especial para que desempeñemos los seres humanos en el universo. Y nos hizo libres. Está en nuestras manos hacer bien o no el papel que nos ha asignado. No todos los seres humanos han buscado siempre el sentido de su vida. No se han interesado por el porqué ni el para qué de su presencia en el universo. Los avances de las ciencias en el conocimiento del universo hacen sentir a algunos que Dios no es necesario, no hace falta. Los desvíos de la humanidad nos han dejado una estela de tristes recuerdos. El ateo nacionalsocialismo o nazismo murió con las ruinas de Alemania y gran parte de Europa. Las ideas comunistas, también ateas, se demolieron con el muro que dividía a Berlín. Hoy, otras fuerzas las han reemplazado, o negando a Dios, o tomando abusivamente su nombre para matar. Los que lo niegan se sienten absolutamente autónomos y piensan que no tendrán que dar cuenta de sus decisiones a nadie. La obra de Dios para preparar la vida humana se tomó millones de años. Hoy, no pocos seres humanos quieren destruirla cuando está todavía por nacer. Y también por la eutanasia, cuando de modo natural alguien se acerca a su fin terrenal en camino a encontrarse con Dios. Nos quedan unos pocos minutos para empezar el tema de la evolución. Dijimos en una charla anterior que llegó con Darwin la teoría de la evolución en el siglo XIX y con ella entró en crisis la aceptación de Dios como creador de la naturaleza. Pero las bases científicas de Darwin le fueron abriendo camino De manera que hoy se acepta la teoría de la evolución, con excepción de algunos grupos religiosos que todavía la rechazan. Son los que siguen afirmando que Dios creó el mundo directamente, como hoy lo conocemos, hace unos 10.000 años. Si Darwin, con su teoría, resolvió algunos de los que parecían enigmas de las ciencias naturales, no los resolvió todos, como expone Brendan Purcell en Del Big Bang al Gran Misterio, en el capítulo cuarto. Darwin falló al no ver con claridad la diferencia entre los asuntos que corresponden al campo de las ciencias naturales y los que pertenecen a la teología, a la religión. Las teorías biológicas de Darwin no resuelven incógnitas fuera de la biología. Además, después de Darwin, ha continuado el desarrollo de su modelo y se ha modificado su teoría. Nosotros nos vamos a enfocar en la consideración del misterio del ser humano a la luz de la evolución y la creación. Es importante reconocer lo positivo de la teoría de Darwin. Sin duda, un punto a su favor fue haber desarrollado una biología que pueda explicar la evolución de las especies por cambios progresivos a lo largo del tiempo, y no con la afirmación de que cada especie apareció independientemente en un momento. La teoría de la evolución explica que a lo largo del tiempo se habrían producido las variedades de especies vegetales y animales. En la teoría de Darwin, el punto clave es cómo se han producido las variaciones de las especies. Afirma que la naturaleza selecciona los seres vivos más exitosos de una manera parecida a como los especialistas en la cría de animales eligen las mejores reses, los mejores caballos, por ejemplo, para mejorar o conservar una línea genética de los mejores animales domésticos. En la evolución natural de las especies, a ese proceso lo llaman selección natural. Al observar la semejanza de los seres orgánicos y su distribución geográfica, Darwin concluyó que era erróneo pensar que cada especie hubiera sido creada por aparte, sino que habían descendido como variedades de otras especies. En su obra El origen de las especies, escribió Darwin que si se pudiera demostrar que existe un órgano complejo que no es posible se haya formado gradualmente por numerosas y sucesivas modificaciones, su teoría se derrumbaría. Darwin tuvo una profunda comprensión de la relación entre las especies animales, lo cual sirvió de guía para las investigaciones de las futuras generaciones de biólogos. Sin embargo, las inquietudes de Darwin no se redujeron a las que podía resolver con las ciencias naturales. Como ser humano, le quedaron preguntas pendientes por contestar. Los invito a que dentro de una semana continuemos con este interesante tema. Les recuerdo que todas estas charlas las pueden escuchar en www.reflexionesdsi.org. Reflexionesdsi.org. Estuvimos con ustedes Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.